Durante el receso que tuvimos aquí en nuestra Universidad Nacional del Comahue y nos enterábamos de estas informaciones sobre un tema que estuvimos también siguiendo y recordaba cuando leía las distintas informaciones, las charlas que manteníamos con integrantes de la gremial de abogados acerca de estas situaciones. Finalmente, el 7 de julio, la Cámara de Casación Penal revocó la sentencia condenatoria contra la comunidad Huincul Mapu, la LOF Huincul Mapu. Y hoy recordábamos, cuando anunciábamos que íbamos a conversar con Laura esto que sucedía, todo lo que sucedía, y finalmente conocer esta este sobrecimiento a las compañeras que integraban. Y hay una frase que cita aquí, la voy a citar a Laura en su nota de la agencia Pelota de Trapo, que cuando hace mención a esta situación dice: una bocanada de aire puro cruzó en estos días una Argentina tan injusta, refiriéndose justamente a esta decisión. Y la tenemos a Laura Taffetani en el teléfono, integrante de la gremial de abogados y abogadas de nuestro país. Hola Laura, ¿cómo estás? Paola te saluda desde aquí, desde Antena Libre, en Fish Kemenuco.
Hola Paula, bueno, muchas gracias por comunicarte y un abrazo muy grande al equipo y a la audiencia y en ese Fisque Menuco que siempre, nada, ha sido escenario muchas veces de las audiencias que teníamos en la Cámara Federal, o sea, antes de llegar a juicio.
Claro.
Así que era muy común estar ahí en las puertas de algunas comunidades del lugar y de apoyo, que fue muy importante para el proceso, ¿no? Uh-huh. Pero es como vos decís, como puse en la frase, la verdad que nos sorprendió a todos y es increíble, porque vos decís, ¿cómo te puede sorprender algo que sea solamente que se cumpla la ley, ¿no? Claro. Lo que dice la ley. Sí. Y realmente fue un escándalo los dos juicios. Este en particular había sido mucho peor porque se había iniciado con algo que nosotros creemos que fue como una causa armada, ¿no? Inventaron que pusieron un tráiler con gendarmería y después aparece que lo quemaron, lo atacaron y eso motivó el desalojo de todos los distintos territorios que estaban alrededor, entre ellos, digamos, donde estaba la comunidad. Y lo cierto es que ninguna fue acusada, pues. No sé.
Claro.
O sea, todos terminaron por usurpación, ¿no? Por el supuesto incendio, ataque y demás. Por lo cual demostró, digamos, que fue una cosa armada y de mucho sufrimiento para las Lamien en particular, también para el Peñi Matías Santana, que también terminó, digamos, en este juicio, pero las Lamien lo que sufrieron, la prisión, el traslado a Buenos Aires de algunas de ellas, digamos, todo fue de una locura, y esto ellas lo relataron en el juicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, que la sentencia, por más que no es esto lo que determinó, sino que fundamentalmente lo que dice es que no se podía estar hablando de usurpación cuando eran derechos que se habían estado discutiendo y que inclusive el Estado le había reconocido en un momento, y eso no puede quedar sujeto a que viene otro gobierno y cambia todo, ¿no? Uh-huh. Y esto realmente que es algo que siempre venimos discutiendo en la gremial, que no se discute con los pueblos originarios los conflictos territoriales con el Código Penal, sino que se discuten en mesas de diálogo, que son complejas. Uno, ahora digo, para los que escuchan, puede verlo en lo que significa, digamos, llegar a acuerdos en guerras, en que van, vienen, se firman acuerdos, inclusive, digamos, con guerra, sin que pare la guerra, bueno. Todo esto que ve, bueno, imagínense que en conflictos que no son de tanta magnitud ni de tanta gravedad, digamos, como los que estamos viviendo a nivel mundial, sí, en un conflicto territorial pasa lo mismo. ¿no? Son idas y vueltas, vas viendo porque, bueno, porque es nuestra historia. No es fácil, no es fácil justamente poder hacer realidad los derechos que ya en la Constitución del 94 nosotros reconocimos, y bueno, y eso hay que restablecerlo de algún modo. Y no es fácil, y bueno, hay que, si queremos un país diferente, bueno, significa partir de la base del reconocimiento de que los usurpadores, digamos, han sido los estados chileno y argentino, depende de dónde lo vemos en relación a la nación mapuche. Pero bueno, esto acá se actuó del mismo modo que se actuó con la conquista, con otros medios, y realmente fue muy grave, porque también nos puede dar la explicación de por qué hoy estamos discutiendo una ley como la de inviolabilidad de la ley de la propiedad privada, porque eso justamente es lo que en el artículo quería unir. Si nosotros no vemos por qué llegamos a esto, cómo fue ese proceso, qué cosas se nos pasaron, qué cosas no conocemos de la historia, porque a mí mismo me pasó que cuando empezamos a defender a la comunidad fuimos aprendiendo muchísimas cosas que no teníamos idea. No teníamos idea. Entonces, solamente es abrir, la posibilidad de construirte como país con toda su historia íntegra, no con partes o negando sectores o no, sino la historia, y ver cómo eso se convierte, digamos, en un proyecto de futuro distinto para nuestro país. Por eso la derecha actúa como actúa, por eso el proyecto de país que propone el actual presidente, y esta ley que realmente lo que hace es como darle forma a lo que ya venía pasando, pero que en cierto modo era irregular. O sea, con esa ley, por ejemplo, no podía haber pasado el fallo de fallo
claro,
de casación.
Claro.
¿No? Entonces, justamente, creo que es importante ir uniendo toda la historia, los hilos conductores, para que sepamos de dónde tenemos que partir para pensar en una Argentina distinta, y tenemos que partir de quienes fueron originarios acá. Me parece que esa es una construcción posible, y lo está diciendo alguien que no lo es, digamos yo soy nieta de inmigrante, no es la realidad misma, pero sí, justamente, es esta Argentina, ¿no? Esta Argentina que tiene que construirse, y que, bueno, y que empieza por reconocer lo que es de otros, que se les ha usurpado, ¿no? Entonces creo que, bueno, por ahí tenemos que andar, y esto es una discusión muy profunda. Uno lo dice, pero bueno, nos pasa que a veces en los propios ámbitos donde nos movemos y demás, en general hay mucho desconocimiento de la historia, o se aceptan las versiones que se dan tergiversadas, o directamente no relacionamos lo que tiene que ver de lo que le pasa a los pueblos originarios hoy con el extractivismo, con no solo la Patagonia, y lo que estamos viviendo nosotros y nosotras en otras partes del territorio, ¿no? Pero creo que, bueno, hay que hacer ese esfuerzo, y yo estoy convencida que los pueblos son tenaces y son persistentes, por lo cual, más allá de que estos momentos sean duros, bueno, te pasa esto como una sentencia, y te pasa esto como a veces que viste que surge algo que logró un pequeño cambio, un cauce distinto del río, ¿no? Nada, es lo que te da la fuerza para pensar un futuro distinto.
Las pequeñas batallas que van como alimentando esto, ¿no? Esta resistencia y esta construcción. Ahí en la agencia Pelota de Trapo, en esta nota, en donde haces justamente esto que contás, ¿no? Que intentás ir del requerimiento a la propiedad inviolable. Me cuesta decir esta palabra desde esta semana que empecé nuevamente el programa, porque me cuesta con todo lo que significa, ¿no? Así se llama esta nota, y haces un poco ida para atrás Para llegar al hoy, que lo que va a suceder la semana y que viene, el 6 de agosto, esta pretensión de llevar adelante esta ley que defiende la propiedad privada, ¿no? Haces como esa historicidad y me parece que está muy buena, la recomendamos. Después vamos a dejar el link cuando colgamos la nota para que la puedan leer. Me parecía que estaba muy buena en esto que vos mencionás, ¿no? En hacer esa memoria histórica, de ir para atrás y volver y entender también que somos eso. Y que la resistencia de los pueblos originarios también nos puede enseñar a seguir para adelante, ¿no? Pensaba en eso, se me vino la imagen de las cumbas que alguna vez difundimos y en esos pedidos de libertad que hacíamos de detenidas, ¿no? Ahí en esos lugares con toda esa sabiduría que también tienen, ¿no?
Nada, no, pensaba entonces. Ahora, igual, yo creo que es esa, digamos, el fin de la nota y de poder transmitir también los procesos que una misma ha ido viviendo, más allá de la defensa, ¿no? Más allá de la función concreta que nos tocó, pero también por compartir algo que es muy bello de conocer, que da mucha fuerza, esa historia. Entonces, nada, creo que eso que sirve. Que sirve para pensar una Argentina distinta y luchar por ella, porque no hay otra, no hay otra forma que no sea, ningún derecho en el mundo se logró en una Cámara de Diputados, digamos, un derecho siempre se luchó, se conquistó y después sí se hizo ley, pero no empezó haciéndose en una Cámara como hay ahora a veces esa idea en la gente que bueno, no. Todos los derechos fueron conquistados, costaron mucho, algunos más que otros, pero llevaron años de lucha, el que tomemos, el que quisiéramos tomar. Y justamente el derecho de la propiedad social, que es lo que cuando el proyecto habla de la inviolabilidad de la propiedad privada, tiene que ver con esto, es despojarla de toda función social que alguna vez tuvo, inclusive para la normativa. Entonces, bueno, hay que problematizar, hay que replantearse si esto que estamos teniendo es vida, y bueno, habrá que volver a luchar, quizás con otras, además con otras enseñanzas, porque quizás cuando existía la propiedad social, inclusive la propiedad de los medios, digamos, de los recursos naturales y demás, no había una visión tan cabal de la necesidad de tener una mirada más global en la que el ser humano sea parte de la naturaleza y no que la domine, ¿no?
Claro.
Entonces, esos son aprendizajes de este tiempo. Entonces, lograremos con lucha una normativa que además contemple ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso creo que, bueno, el ser humano tiene esa capacidad para hacer cosas tremendas como las que están pasando, pero también para no permitirlas que se consoliden en el tiempo, que esperemos esto sea lo que suceda en América Latina, porque es un proceso no solo de Argentina, ¿no? Así que, bueno, eso uno apuesta.
Esa es la apuesta, y dice Laura en esta nota, una brisa que sopló en estos días de una sentencia ajustada a derecho que se convierte en un tornado, ojalá se convierta en un tornado, digo yo, que se lleve consigo todo mal que nos ha convertido en exiliados en nuestros propios territorios. Y es mucho para pensar todo lo que nos deja, pero también esta última pedido y esta última frase que decís de juntarse y organizar, ese es el camino que nos queda, ¿no? Luchar y organizarse para que esto pare en algún momento. Pensaba en eso, en todas las convocatorias que están surgiendo por estos días del próximo 6 de agosto, salir a las calles. Y pienso que tenemos que salir por tantas cosas en estas coyunturas políticas de este Ejecutivo, ¿no?
No, sí, pero este es un punto de inflexión muy particular. Yo creo que todos y todas tenemos el deber y la responsabilidad histórica de este 6 movernos, porque es un hito en particular. Es cierto lo que vos decís, e inclusive esto es como la culminación del RIG y de... Vos pensás que además esto de la inviolabilidad de la propiedad privada uh-huh. fue un punto del pacto de mayo que firmaron gobernadores con Milei, ¿no?
Claro, el mega
el primer punto era ese, yo no solo recuerdo. Entonces, pero este es como ese hito que si se logra, por lo menos que quede en el escarnio público de todo el... los que voten esto y de los que se planteen, no sé si lo vamos a lograr parar, pero creo que por lo menos debe ser un punto en el cual digamos hasta acá se llegó, ¿no? Uh-huh. Y hay que luchar por revertirlo, porque nada es inmutable, nada es imposible de dar vuelta en el tiempo, pero es necesario organizarse. Y cuando digo organizarse, porque uno está viendo hoy las experiencias son muy incipientes, gente que se mueve sola, gente que se... Nosotros necesitamos tener organizaciones sólidas, ¿no? De apostar a formar colectivos de esos que se amasan en años, que cuestan mucho, pero es la única forma que nos permite crecer y es la única forma que nos permite hacer síntesis, porque hasta ahora yo he estado en varias asambleas, bueno, cada uno piensa lo que cree, y bueno, y cada uno está con su idea. Bueno, no, el tema acá es como todas esas ideas hacen síntesis en una, porque si no, también eso no significa por sí mismo organizarse. Organizarse significa construcción de un colectivo que se amasa en el tiempo, que hace el esfuerzo tremendo que implica ponerse de acuerdo entre muchos, pero justamente es lo que te permite después tener que tu fuerza sea como un puño, ¿no? Que no sea dispersa y que no sea posible de dividir o de fragmentar, que es lo que siempre pasa. Pero me parece que, bueno, tenemos que va a ser. Hay que arremangarse, poner fuerza y darle para adelante y confiar y volver a confiar en los compañeros y compañeras, que eso también es lo que ha dejado el liberalismo, ¿no? Que desconfiamos de todo, entonces así también es muy difícil construir.
Claro.
Y hay que volver a confiar. No hay otra que va a ser en nosotros y en todos los compañeros y compañeras que quieran transformar esta realidad, ¿no?
Laura, te agradezco esta charla. Vamos a dejar colgado el link para que la escuchantada y la ayuntada pueda leer tu nota allí, pero quería rescatar esta defensa que ha hecho la gremial de abogados, específicamente en el juicio de la LOF, Huincul-Mapu, este logro que se ha obtenido, esta brisa que vino en este tiempo complicado a renovarnos la fuerza, y también, dejar en claro que si esta ley que defiende la propiedad privada logra imponerse, las tierras las vamos a perder y los desalojos compulsivos van a ser efectivos, así que hay que salir a pelearla y a resistir. Y te mandamos un abrazo fuerte desde aquí. Y gracias por la nota, que está muy buena. Creo que es pedagógica también. La voy a recomendar para laburarla.
Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo enorme.
Abrazo
para allá y arriba, Fisque Menuco.
Sí.
Chau.